Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 5 de abril, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Este viernes lo arrancamos teniendo aún en la memoria las celebraciones de Semana Santa. El domingo, en Iglesia Noticia, que ya sabéis, se emite 10 menos cuarto a 10, repasaremos en profundidad lo que ha sido esta Semana Santa, con las homilías del obispo Don Fernando y un pequeño repaso también de las distintas celebraciones y actos litúrgicos que han sucedido en Guipúzcoa. Pero eso será el domingo, porque hoy nos va a acompañar María José Moreno, religiosa y encargada del catecumenado de adultos y del servicio de laicos en la diócesis de San Sebastián. Vamos a comentar con ella dos grandes temas. El primero, que durante la vigilia pascual, 13 adultos tomaron los sacramentos de bautismo, primera comunión y confirmación. Le preguntaremos qué llama a 13 personas adultas a volver a la fe, cuáles son sus motivaciones y cómo se ha desarrollado ese camino de fe. En segundo lugar, comentaremos el Encuentro Nacional de Laicos sobre el primer anuncio que se desarrolló en Madrid y en el que ella estuvo presente. María José Moreno, bienvenida al Espejo.
Muchas gracias.
Tenemos diversos temas para tratar. De algunos de ellos se ha hablado en la introducción y otros irán surgiendo. Quiero empezar con uno que es muy interesante y seguramente muy desconocido, sobre todo para las personas que no están metidas en el mundo de la Iglesia, que tiene que ver con el primer anuncio. Yo sé que junto con un equipo de la diócesis de San Sebastián estuviste el 16, 17 y 18 de febrero en Madrid, en el Encuentro Nacional de Laicos sobre el primer anuncio. ¿En qué consistió esta jornada de tres días que organizó la Conferencia Episcopal y que llevaba por lema Pueblo de Dios unido en la misión?
Sí, así es. Este Encuentro Nacional de Laicos, que como bien dices tuvo lugar en el mes de febrero, fue organizado por la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, porque desde hace ya unos años están trabajando una serie de ejes o de claves para llevar a cabo la evangelización, y en este momento esa clave en torno a ese tema, en torno al cual giraba el encuentro, era el primer anuncio. Uh-huh. Esto viene de, pues bueno, si echamos un poquito la vista atrás, en el año 2020 se hizo un congreso de laicos en el cual se presentaron como cuatro grandes ejes para llevar a cabo la evangelización hoy en día, ¿no? Ya que hablamos tanto de nueva evangelización, de que hay que buscar nuevos métodos, nueva forma, nuevo ardor, pues en aquel momento se trabajaron cuatro itinerarios que fueron llamados así, que fue el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia pública del mensaje cristiano. Y desde ese congreso, pues la Conferencia Episcopal Española ha propuesto ir trabajando cada uno de estos itinerarios de dos en dos años. Y bueno, la pandemia paró todo aquello y se retomó estos dos años atrás. Y ahora
claro, la pandemia no solo paró las ligas de fútbol, sino que también paró.
así es. Paró pues todo trabajo que se estaba iniciando y se estaba llevando a cabo también en la Iglesia y en este momento este congreso, ¿no? Pero bueno, después se retomó porque se vio la importancia de retomar estos cuatro itinerarios. Y estos dos años anteriores, concluyendo con este encuentro, se ha trabajado el tema del primer anuncio. Entonces, este encuentro nacional pretendía recoger lo trabajado los dos años anteriores en las distintas diócesis y seguir profundizando en este tema. Uh-huh. De hecho, el encuentro, bueno, pues aparte de los elementos propios de saludos, presentaciones y todo eso que siempre tienen estos encuentros,
sí.
Bueno, pues consistió fundamentalmente en lo que fue llamado cuatro paradas, porque entienden que estamos en camino. Entonces, en ese camino hay una serie de paradas y estas paradas estaban todas ellas relacionadas con cómo podemos llevar a cabo el primer anuncio hoy en día, en qué ámbitos, en qué espacios.
Ahora estamos en el primer anuncio, pero dices que esto es una especie de un camino, unos escalones. ¿Esto va a continuar?
Sí, así es. Esto va a continuar los próximos dos años, pues estamos esperando a ver cuál es el tema que vamos a trabajar, esos itinerarios, pero posiblemente sea, pues bueno, el acompañamiento o procesos formativos o presencia pública, porque los cuatro están relacionados, de manera que cuando trabajamos uno, indirectamente también tocamos los otros.
Claro.
Entonces la idea es ir trabajando cada uno de ellos, profundizando en ellos en los años sucesivos.
Desde un poco mi ignorancia, yo aquí veo un acercamiento a una iglesia en salida del siglo XXI, que el Papa Francisco nos habla mucho de ello. María José Moreno, ¿cómo lo vive personalmente? Porque la iglesia que hemos tenido, la que hemos conocido y la que se ha enseñado durante muchos años, ha sido una, y ahora parece que estamos en otro tiempo, estamos en el siglo XXI, y como dice el obispo don Fernando, hay que hacer lo de siempre, pero no como siempre, de otra forma. Entonces, para ti, personalmente, ¿dónde ves estas grandes diferencias, esta iglesia en salida, todo esto que son palabras, pero que tú eres religiosa además? ¿Cómo lo vives y qué significado tiene para ti?
Bueno, pues es verdad que ya llevamos unos años, alguna década incluso diría yo, ¿no?, que estamos hablando de nueva evangelización, nuevos métodos, nuevo ardor para llevar a cabo la evangelización, que es lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, que es anunciar a Jesucristo, nuestro gran tesoro. Pero la sociedad cambia, la iglesia también cambia y tenemos que hacerlo de una manera diferente, siendo el anuncio es el mismo, ¿no? Ese primer anuncio, el anuncio es el mismo, Jesucristo, pero tenemos que anunciarlo según la sociedad de hoy, ¿no? ¿Cómo lo vivo yo? Para mí una iglesia en salida es una iglesia enamorada, enamorada, porque el que está enamorado es alguien inquieto, que sale, que no espera a que solo vengan, sino que está tan convencido de que tiene algo importante, tiene un tesoro, tiene algo valioso, tiene una palabra que decir, ¿no?, para bien de la sociedad, de las personas. Entonces, quizá hasta ahora hemos estado sentados esperando a que la gente venga, porque, pues bueno, teníamos mucha gente alrededor. Hoy día es diferente. La iglesia... las personas, perdón, no suelen venir a la iglesia, es más bien
hay
la
que ir
iglesia,
a por las personas.
Ahí está, la que tiene que salir, tiene que hacerse presente en medio de esta sociedad.
Es un diálogo con la sociedad, al final.
Así es, así es. No se trata, como dice muchas veces el Papa Francisco, de hacer proselitismo, de ir a tirar la caña, como tantas veces decimos también, o de...
Pero no somos una empresa que intenta vender un producto para fichar a la gente, que te paguen dinero, no trata de eso el asunto.
No trata de eso. Yo más bien diría de estar presentes, de ofrecer lo que nosotros tenemos, que para nosotros es lo mejor que tenemos. De hecho, nuestra vida como cristianos gira o debe girar en torno a Cristo, porque Él nos da el sentido a la vida, nos da la felicidad. Entonces, ¿cómo no te lo voy a presentar a ti si es lo mejor que yo tengo? Después, bueno, será tu respuesta libre el querer acogerlo o no. Tenemos que respetar esa libertad. Pero por nuestra parte no podemos sino ofrecer y dar a conocer eso que a mí, que a nosotros los cristianos, nos hace vivir, nos hace levantarnos cada día y decir, esto vale la pena.
Claro, cuando tienes un mensaje así y lo sientes desde el corazón y has utilizado la palabra amor, estar enamorada, claro, es muy difícil no querer contárselo a los demás. Siempre, yo entiendo, desde el diálogo. Nos contaba el teólogo Ángel Cordovilla, cuando lo tuvimos aquí en el programa hace unas semanas, yo le decía que uno de los problemas que yo creo que mucha gente puede encontrar en esta iglesia en salida es que cuando tienes que debatir mucho cosas que para ti son fundamentales en tu vida, puedes tener la sensación de que las pones en riesgo. Esa iglesia en salida también es una iglesia que se arriesga más. Y él me decía, no hay que tener ningún miedo, porque siempre que en el diálogo esté la verdad, una verdad en la que tú crees, y lo hagas desde el amor y no desde imponerle a los demás tus creencias, seguramente lo que vaya a salir de ese diálogo es bueno. Y hay que creer eso. Y decía además que cada época tiene unas raíces y unas razones mejores para evangelizar. Entonces te quiero hacer una pregunta que igual te descoloca un poco, igual me vas a echar la bronca, pero sé que me la vas a contestar porque tienes una ilusión que vamos, que se irradia completamente. Y es, en este siglo XXI, año 2024, qué barbaridad, ¿qué te da esperanza de decir, vale, las cosas son distintas, pero también hay esperanza para saber que vamos a seguir transmitiendo nuestro mensaje y que va a llegar? ¿Qué te da esperanza a ti?
A mí me da esperanza Cristo. Esa es la realidad. Yo trato cada día de vivir ese encuentro con el Señor y hacerlo vida en mi vida cotidiana, en mi día, en el trabajo, con mi comunidad, con las personas con las que me encuentro.
Y ves que se manifiesta en tu día a día, lo sientes.
Así es, así es. Yo al menos trato de testimoniarlo y trato de percibirlo en mi día a día. ¿Por qué? Porque yo he experimentado que cuando a veces estoy más lejos del Señor, mi vida es como una flor que se marchita, ¿no? hay algo que le falta, el sentido empieza a perderse, dices, bueno, ¿y esto para qué? Y tanto esfuerzo y tal, pero cuando el Señor está en el centro, todo tiene otro tono, para mí todo tiene otro sentido. Entonces, yo confío en que eso es lo que no podemos perder los cristianos.
Claro. A ver si lo compartes. Yo creo que una buena medida para saber si algo es verdad, o por lo menos si es bueno, es la alegría. Creo que está totalmente infravalorada la alegría cuando se hablan de los dones y de estar en el camino correcto en la vida. Pero cuando haces algo que te da alegría, ya no voy a decir ni satisfacción, alegría, yo creo que ahí está Dios. Y yo entiendo que tú lo que sientes cuando te acercas al Señor es alegría.
Así es, de hecho ahora estamos en tiempo pascual, ¿no? Uh-huh. Y el gran don es la alegría y la paz que nos trae el Señor, pero también la alegría es característica, ¿no? De hecho, si nos fijamos en los discípulos, ¿no? Pues cuando uh-huh. Jesús fue muerto, iban todos cabizbajos, ¿no? Cuando, según nos cuenta también el relato de Emaús. Pero ¿qué es lo que les hace despertar? ¿Qué es lo que les hace darse cuenta de que el Señor está vivo, que ardía su corazón, que se llenaban de alegría, de ilusión nueva, de sentido?
Claro, y eso es lo que uno tiene que intentar llevar a su día a día para despertar y estar iluminado.
Sí, es lo que uno tiene que vivir y eso se irradia. Más que llevar es que si tú lo vives, eso lo irradias,
claro.
Lo comunicas.
En esta iglesia en salida, esta comunicación, este feedback que se tiene con la sociedad, para mí, uno de los signos más claros de que hay cosas que se hacen bien, que muchas veces se habla de todo va mal y demás, pero que hay muchas cosas que se hacen bien, es que en la Vigilia Pascual, en la Catedral del Buen Pastor, 13 adultos pasaron por el proceso de bautismo, primera comunión y confirmación, todo en una, fueron 13. Y sé que tú has estado presente también en ese proceso desde la diócesis, con la logística, has estado ayudando. Lo primero, ¿Qué lleva a 13 personas que igual están alejadas de la religión, de la espiritualidad, a querer pasar por esta iniciación? Porque yo me imagino que habrá muchas razones, pero ¿tú cuáles crees que ha habido en estas 13 personas?
Pues sí, la verdad que, bueno, lo primero, permíteme que te diga que fue una gozada ver a 13 personas, ¿no?, que querían formar parte de nuestra iglesia y seguir a Cristo, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué puede llevar a estas personas a pedir el bautismo? Para mí, yo creo que todas esas personas o las personas que ahora de adultas piden el bautismo es porque en algún momento, no lejano quizá a su petición de recibir la iniciación cristiana, han tenido una experiencia de Dios, han tenido experiencia de Cristo salvador, de Cristo sanador, de que Cristo les ha dado un nuevo sentido a su vida, que les ha sacado de esa oscuridad en la que estaban y les ha llevado a la luz. Y cuando uno experimenta eso, no puede más que seguirlo, no puede más que querer continuar ese diálogo con el Señor, esa vida con Él, esa vida para Él, porque realmente es sanador, es liberador, te abre una nueva perspectiva en tu vida.
Uh-huh. Y ese proceso que han tenido estas 13 personas, que me imagino que cada una habrá tenido su proceso, ¿cómo ha ido? Me imagino que algunos se habrán acercado al párroco y habrá sido con el párroco. Otros, cuéntanos un poco eso, porque ya sé además que tenéis planes para el año que viene de unificarlo un poquito más, pero este año yo creo que cada uno ha seguido un poco, nunca mejor dicho, su camino personal de descubrimiento.
Sí, así es. Normalmente la persona se suele acercar a su parroquia o a la persona más cercana que tiene, más conocida. Y lo que tratamos también desde, bueno, pues el Secretariado de Iniciación Cristiana de Adultos es que cada uno pueda hacer su proceso, pues eso, en su lugar donde él vive, en la parroquia más cercana, ¿no? De manera que después también pueda formar parte de esa comunidad y pueda seguir viviendo su fe en esa comunidad de la que él forma parte y vive en ese contexto, ¿no? Pues este año ha habido distintos grupos. Han sido 13, me consta que hay alguno más, ¿no? Pero bueno, cada uno, o bien su párroco o desde un grupo que han podido formar en torno a una parroquia, pues han llevado sus distintos itinerarios. En todos ellos me consta que les han transmitido, ¿no?, la importancia de esta iniciación cristiana, les han ayudado a vivir su fe en estos primeros pasos y mostrarles la importancia de vivir esa fe en comunidad, Y lo que ella también supone, ¿no?, de seguimiento a Jesucristo, porque esto no termina aquí, sino que esto es un estilo de vida que ahora, digamos, ellos han dado el primer paso, los primeros pasos, pero tienen que seguir caminando, tienen que seguir desplegando y desarrollando ese ser hijos de Dios, que es lo que esta iniciación cristiana les ha hecho ser, ¿no? O sea, hijos de Dios, partícipes de Cristo y de la Iglesia.
Me parece muy simbólico que esta celebración se llevara a cabo el sábado santo, en la vigilia pascual, porque estamos hablando de la resurrección, de la esperanza, y fue cuando estos 13 adultos también tuvieron su propio proceso.
Sí, así es. De hecho, como bien sabes, en la vigilia pascual, ¿no?, celebramos la muerte, el paso de la muerte a la resurrección de Jesucristo, ¿no?
La victoria de la luz contra la oscuridad.
Así es. Y este mismo es el proceso y lo que han vivido estas personas, ¿no? Ese pasar de ese hombre viejo, vamos a decir así, ¿no?, a pasar a ser nuevas personas, a recibir la nueva vida de Dios. Es un vivir sacramentalmente, unirse sacramentalmente a la muerte y resurrección de Jesucristo, a esa muerte al pecado, a la vida anterior, para resurgir y renacer a una vida nueva, a la vida que Dios nos da de hijos.
Sí, fue una celebración preciosa. Yo estuve con las velas, además, que tendría que haber habido más velas, pero bueno, ya habrá más velas en el futuro también, que cómo se juega con las luces es una cosa preciosa porque es un simbolismo muy bonito de lo que tú nos estabas contando, de esa victoria de la luz contra la oscuridad, del renacer, y es precioso. Ya para ir concluyendo, en el futuro me consta que vienen unas confirmaciones que también están en este proceso de acercarse al Señor, de acercarse a Cristo, y nos querías hablar un poco de ellas, al menos anunciárnoslas. Así que para concluir, recordar a nuestros oyentes, ¿qué va a suceder con estas confirmaciones?
Así es, la iniciación cristiana de adultos, bueno, en general la iniciación cristiana consiste de los tres sacramentos, ¿no?: bautismo, confirmación y eucaristía. Hay algunos adultos que, bueno, en su momento de niños fueron bautizados e incluso tomaron la primera comunión, pero no completaron esta iniciación recibiendo el sacramento de la confirmación. Y es lo que van a hacer ahora, el día de Pentecostés, el 19 de mayo, va a haber 36 personas que van a recibir el sacramento, ¿no? Que también es una gozada y es un motivo y un signo de esperanza.
Claro.
Ver que también...
Y hay que decirlo que estas personas van a... Porque
así
si no,
es.
Son noticias malas, ¿y qué pasa con lo demás?
Así es, pensamos que la Iglesia no dice nada hoy en día, que el mensaje no cala, y sin embargo son cada vez más, estamos constatando que un mayor número de personas piden recibir la iniciación cristiana completa o completar esa iniciación recibiendo el sacramento de la confirmación.
Pues con esta buena noticia, una vez más, que hay muchas y lo que hay que hacer es contarlas, y para eso estamos. María José Moreno, agradecerte tu labor en todos los ámbitos de la diócesis en los que te mueves. Gracias también por haber venido a la radio a darnos esta entrevista. La siguiente va a ser con vídeo, no te me vas a escapar, pero empezamos con la radio. Así que mil gracias y nada, cuando quieras esta es tu casa.
Muchas gracias a vosotros.
Música Gratuz, acercándonos a la música.
La canción que os voy a poner hoy tiene rock and roll, tiene soul, tiene, en fin, todo lo que necesitas para que este viernes, que está soleado y caldeado, lo pases de forma agradable. Es una canción que se le atribuye a Gary S. Bones, mítico de la costa de New Jersey, pero que en realidad la coescribió también con Bruce Springsteen y la grabó con la E Street Band en dos de los álbumes que hizo con la E Street Band. Este es de On the Line de 1982. Un álbum fantástico grabado en la Power Station en New York, donde se han grabado tantos álbumes míticos del rock and roll. Esta canción, la que os voy a poner ahora, te habla un poquito de que tienes que agarrarte a aquello que te da fuerza y te mantiene vivo y no dejarlo escapar. Es muy tentador, aunque algo nos gusta, pues por vagancia o por lo que sea, al final dejarlo ir y no esforzarnos lo suficiente y perderlo. Y es cuando lo perdemos, cuando nos arrepentimos. Qué desgraciados somos que solamente agradecemos aquello que hemos perdido. Ejemplos hay miles, desde la salud a la religión o esa chica con la que no nos esforzamos lo suficiente y que 5 años después dices, igual no debía haber hecho lo que hice. Sea como fuere, lo bueno de la música es que a cada uno le recuerda lo que le tiene que recordar y le despierta las emociones que le tiene que despertar. Para algunos será más fácil llegar a este punto con Dios o con el amor que encuentras en la pareja, lo importante es saber qué te hace bien y mantenerte, y aquello que no, dejarlo ir. Por supuesto, esto se dice fácil, pero no es nada fácil. Con un poco de suerte, la música, la oración y el buen tiempo nos ayudarán a tener esta sabiduría. Y hasta aquí el Espejo de Guipúzcoa. Ya lo sabes, mantente sano, feliz y todas esas cosas hasta la semana que viene. ¡Un abrazo!